Les habla Álvaro Martín y escuchan Vidas NBA, una nueva serie de podcasts producida por la NBA en la cual entrevistamos y conocemos a los jugadores, leyendas, entrenadores, ejecutivos y otras figuras alrededor del mundo del básquetbol. Intentamos entender no solo el juego en la cancha desde sus perspectivas, sino también las historias, los seres humanos y las vidas que rodean este deporte. Pueden acceder a los episodios por vidasnba.com y por las redes de NBA Latam en Facebook, Instagram y Twitter. Hoy tenemos un invitado sumamente especial. Precisamente en los tiempos en que vivimos, en que ha habido una suspensión de partidos de NBA, es el momento idóneo para ver baloncesto y ver competencia baloncesto como sea y como se pueda. Y nadie mejor para acompañarnos a través de esta travesía y enseñarnos algo que no conocemos muchos de nosotros bastante bien, que Yomar Varela Escapa, que es un jugador de eSports, un jugador gamer, de principio a fin, que en este momento pertenece al equipo Pacers Gaming. Déjenme dar un poquito de preámbulo para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Porque esto no es un equipo, y esto no es solamente la liga NBA 2K League, que es propiedad de la NBA, pero esto es una industria grande. Esta liga en particular tiene 23 equipos ahora que se expande e incluye el Gen.G Tigers de Shanghai y los Hornets GT. Cada equipo tiene 6 jugadores, 5 juegan, uno está ahí en la banca, o sea, 138 jugadores a la vez. Juegan en formato de 5 contra 5, los 5 de un equipo juegan uno cada una posición, juega contra 5 del otro, o sea, no estás controlando uno a 5 jugadores en la pantalla. Tienen un draft típicamente en febrero que transmite los canales de Twitch y YouTube de la NBA, que donde también se transmiten los partidos de esta liga. Ya tenemos un jugador de China, Hu Yi, el primer jugador de la China. Yomar es el primer latinoamericano, aunque hay una presencia hispana estadounidense dentro de la liga muy marcada. Y para que tengan una idea, esta liga tiene un alcance de 356 millones de videos visualizados, ha visto 2 millones de seguidores en redes sociales combinadas. Esta liga en particular tuvo 94 millones de unidades visualizadas en el mundo, 8 millones solamente en esta temporada en NBA 2K20, y a nivel de online, el juego que ustedes y yo podemos jugar y participar, es el videojuego número 1 en la República Popular de China, con 48 millones de usuarios registrados. Pero Yomar es un joven de Mayagüez, Puerto Rico. Es una ciudad importante que queda al oeste, que mira hacia el oeste, unas caídas del sol muy bonitas. Es una ciudad que tiene una universidad técnica, se llama el Recinto Universitario de Mayagüez, pero él particularmente estudió en el Colegio San Benito, una escuela católica, primaria, preparatoria. Y mi pregunta es, Yomar, la primera de todas, la más importante quizás, ¿cómo llega un jovencito de Mayagüez a Pacers Gaming Liga NBA 2K?
Antes que todo, primero, gracias por tenerme aquí, Álvaro. Un honor estar aquí con ustedes. Historia interesante. Bueno, yo juego deportes toda mi vida, ¿verdad? Y NBA 2K fue uno de los juegos que me enamoré, ¿verdad? Porque me encanta el baloncesto y me encantaban los videojuegos, o que era la combinación perfecta. Yo jugaba los videojuegos como hobby, no era algo que yo estaba persiguiendo para mi futuro ni nada de por el estilo, pero después de un tiempito yo sabía que yo era bueno en el juego y tenía una habilidad en el juego, porque cuando jugaba con mis amistades en la casa siempre ganaba y ese revolú. Pero estoy en mi carrera universitaria, estoy haciendo mi maestría y llega el huracán María a Puerto Rico. Esto paró todo el proceso que yo tenía de estudio. O sea, hubo un break total en Puerto Rico completo por 6 meses y me enteré por las redes sociales sobre la liga, sobre el NBA 2K League, y era un tryout gratis. Básicamente, mira, esto es para todo el mundo que quiera competir gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar un cierto tiempo, un cierto periodo y competir, ¿verdad? Y yo dije, ¿por qué no? O sea, si estoy jugando el videojuego para pasar el tiempo, ¿por qué no puedo intentar esto y disfrutármelo? ¿Verdad? Y entré y tenía la habilidad y tuve buenos números. Uno tiene que tener una habilidad en el juego, ¿verdad? Estadísticamente, tener buenos números para poder llegar a ese nivel competitivo elite. Y con esos buenos números y con el favor de Dios, la internet no me dio problemas, no se me cayó ni nada por el estilo. Eso que me llamaron, me enviaron un mensaje, me dijeron que pertenecía a los mejores 250 del mundo estadísticamente en el juego de NBA 2K. Eso que ya pasa la primera etapa. Tan pronto tú compites en estos tryouts que se llama el NBA 2K League Combine, ¿verdad? Tú compites ahí gratis. entran 10 jugadores, tú haces un search y entras con 10 jugadores y tú no conoces a nadie. Tienes que tener un mic puesto y comunicarte con tu equipo como si fuera el deporte baloncesto real. Tan pronto tú pasas esa etapa que compites en todos los juegos, se termina el periodo y estadísticamente sacan los mejores 250, viene la etapa de entrevista, ¿verdad? Y es una etapa bien importante que no muchos jugadores la cogen seria. Y en esa, ahí es que de esos 250 eliminan y cortan a 120 jugadores, ¿verdad? Y eso es, no es fácil que tú sepas que tú tengas la habilidad, pero cuando estés frente a la cámara o te preguntan, pues tienes un poquito de duda y no sabes expresarte y a lo mejor eso te afectó o dices las cosas que no debes decir. Y pues yo, gracias a Dios, tuve una buena educación, ¿verdad? En San Benito, en el colegio y con mis padres, mi familia me educaron bien y sabía qué quería decir y cómo expresarme. Y pues eso me ayudó a pasar a esa segunda etapa, que era la entrevista. Y ya cuando estuve adentro de los 120, ese primer año, gracias a Dios, del NBA 2K League, la primera season, todos los que pasaban a la última etapa, todos iban a ser drafteados. So que ya al yo pasar, ya yo sabía que yo iba a pertenecer a la liga. Pero para estos últimos dos años, la liga lo cambió y en la bolsa de jugadores para escoger es mucho más de lo que hay para pasar. O sea, si hay 120 picks para escoger, hay 300 jugadores en el pote. So que aunque pase esas dos etapas, puede ser que no te escojan. Y eso es lamentable, ¿verdad? Pero gracias a Dios, yo entré en la season 1, donde eso no existía. Era básicamente, si entra ahí pertenece, y pues todo salió a mi favor, no hay forma de decirlo. Yo pasé por eso de María, no sabía qué hacer, estuve en un momento difícil y de la nada se me abrió esa puerta y entré y se me dio todo. So que bien bendecido y agradecido de lo que me ha pasado.
No, sin duda. Y recordemos que en el huracán María en el 2017, parte del efecto de ese huracán es que se eliminó el flujo eléctrico, se eliminaron las conexiones de internet, estabas totalmente a la deriva en una isla que estaba abatida por un huracán prácticamente categoría 5. Pero déjame remontarme un poquito más atrás. Eres niño, te gustan los deportes, juegas béisbol, juegas básquet, jugabas FIFA en videojuegos, también béisbol, baloncesto, hasta fútbol americano, estoy seguro. Mi pregunta es la siguiente. Hay gente que piensa que los gamers tienen habilidad con las manos, con los dedos, y tienen una capacidad de coordinación motriz que es extrema y superior, y eso les da la ventaja. Pero no se dan cuenta que para verdaderamente tener éxito hay que conocer el deporte. Háblame un poco de tu educación como aficionado de baloncesto, viendo principalmente al equipo de Indios de Mayagüez, del baloncesto superior profesional puertorriqueño, y cómo empezaste a entender el juego a nivel como jugador, como entrenador de lectura de juego.
Como mencioné anteriormente, desde chiquito yo competí en varios deportes, ¿verdad? Y en el que me enamoré fue el baloncesto. Fue el deporte que perseguí hasta mi año universitario, ¿verdad? Mi papá era un coach de equipo de baloncesto, mi hermano competía, mi hermana competía. Era eso, que en la familia el baloncesto era bien grande. Como mencioné, desde chiquito competí, tenía la habilidad, eso que tuve la oportunidad de representar a Mayagüez en las selecciones de Little Lads y IYB, que eran selecciones donde se compiten los mejores jugadores de Puerto Rico entre los diferentes pueblos, ¿verdad? También tuve la oportunidad de representar a Puerto Rico en varios torneos en los Estados Unidos. So que tuve el chance de competir en un nivel alto, ¿verdad?, en el deporte, y entendía cómo se corría el deporte. Tuve buenos coaches a través de mi carrera que me enseñaron diferentes estrategias, diferentes formas, y fui aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Y ya en mi última etapa, pues viendo la NBA, viendo el BCN, viendo cómo los jugadores profesionales competían, ¿verdad? Y cómo se movían en la cancha, pues como cualquier aficionado, ¿verdad? Yo quería aprender qué ellos hacían y por qué funcionaba lo que ellos hacían, ¿verdad? Y pues hacía research, iba a la internet, veía los videos de coaches explicando cosas. O sea, me encantaba el deporte, eso que yo buscaba cómo ser lo mejor posible en ello, ¿verdad? Y eso me ayudó un montón a tener lo que yo pienso que tengo un IQ del baloncesto grande, y eso me ayudó grandemente en NBA 2K y en poder entrar a la liga, porque uno puede tener las mejores habilidades motoras y con los dedos y la reacción y el tiempo de reacción que sea elite, pero si no conoces del deporte, ¿verdad?, y estás compitiendo un videojuego que es de un deporte, cuando te enfrentes a un oponente y los dos tengan la misma habilidad, pero él conoce el deporte y tú no, pues la ventaja usualmente la va a tener que el conocer el deporte, ¿verdad? Porque al fin del día la gente, yo se lo digo, es un videojuego, pero al fin del día es baloncesto, o sea que las mismas cosas que se aplican al deporte se aplican al videojuego.
Así de vívido es el juego, el software, así de elaborado y detallado es, que replica lo que verdaderamente pasa en una cancha. Pero te tengo que hacer una pregunta, porque estoy seguro que en una época, en la escuela secundaria, en la preparatoria, inclusive en el room estudiando kinesiología como bachillerato y luego la maestría en kinesiología también, dedicabas tiempo, tenías que estudiar, dedicabas tiempo a jugar. ¿En qué momento tenía que intervenir tu padre o tu madre y decirte, hey, Yomar, hey, a los estudios, muchacho, olvídate de esos videojuegos, eso no te lleva a nada?
Sí, mira, como cualquier nene en Puerto Rico, ¿verdad? Yo digo que eso le pasó a todas mis amistades. O sea, nosotros estamos compitiendo en deporte, ¿verdad? Y está la escuela, que es bien importante. Y mi familia, mi papá es ex militar, so que él viene de una familia, ¿verdad?, bien hecha y bien recta y bien organizada y con reglas que hay que seguir. Y yo te jugaba mis videojuegos, pero tenía mis horas, ¿verdad? Ya tan pronto llegaba la hora de no, ya eran las 8, ya tenía que cortar todo. Si eran las 7, tenía que cortar todo. Y después cuando fui creciendo, ¿verdad? Ya era un joven más adulto, pues a lo mejor la hora no era la diferencia, ahora era que tenía que tener las buenas notas en el colegio, las buenas notas en la universidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tienes que siempre mantener un nivel balanceado con los estudios, con el deporte, con la salud mental, la salud física. No podía hacer todo videojuegos, porque yo entendía eso, ¿verdad? Y mi padre entendía eso. Y yo venía a la casa y le hacía las tareas que tenía que hacer y terminaba todo lo que tenía que hacer antes de jugar los videojuegos. Eso es algo que todos los jóvenes tienen que entender, que número uno, tienen que tener un orden en su vida, ¿verdad? Y saber que tienen que hacer otras cosas primero y ayudar a la familia y trabajar y tener otras cosas que te van a ayudar a crecer como persona. Los videojuegos son importantes, ¿verdad? Si tú lo quieres conseguir como carrera, pero tienes que primero crecer. Y segundo, yo pienso que tener un bachillerato al mínimo es importante, ¿verdad? Tener ese plan B, que de cualquier cosa, si el videojuego no funciona o si pasa algo que se tuvo que cancelar, tenga ese plan B que pueda seguir tu carrera. Ahora mismo, si la NBA 2K League frena y para todo y cierra todo y no va a seguir, yo tengo mi bachillerato y tengo mi experiencia y puedo seguir y conseguir un trabajo. Eso que es algo bien importante que todos los jóvenes tienen que entender. Y aunque quieran seguir los videojuegos como su carrera, que eso está bien porque es una decisión de ustedes y eso no hay problema, ¿verdad? Se puede hacer en estos momentos del diario vivir moderno, se puede conseguir trabajo compitiendo en videojuegos o en ese mundo, pero que conozcan que los estudios son bien importantes, tienen que seguirlo y terminarlo.
Y ni hablar que en ese proceso de entrevistas, tu capacidad de ir a un salón de clase, contestar preguntas, escribir ensayos, comunicarte oralmente, fue todo un entrenamiento que te sirvió de sobremanera. Pero te voy a hacer una pregunta puntual. Hubo un torneo con una bolsa de casi un cuarto de millón de dólares, el cual ganaste y eso te puso en el mapa. Escríbenos un poco ese torneo, en qué consistía y qué efecto tuvo eso en tu carrera.
Eso fue algo que, como tú mencionaste, cambió mi vida por total. El torneo es parte del videojuego de NBA 2K, específicamente NBA 2K20, que es el juego que salió este año. Se llama el NBA 2K My Team, ¿verdad? Es un modo diferente, se llama Mi Equipo, en el cual tú creas tu propio equipo con diferentes jugadores de la NBA de diferentes eras, ¿verdad? Es un método donde tú puedes tener es fantasioso, como algo que existe que mucha gente conoce, que es el fantasy basketball. Pues algo parecido, en el cual tú puedes tener a Michael Jordan y a LeBron James jugar en el mismo equipo, ¿verdad? So que es un modo totalmente diferente a lo que es el NBA 2K League, que es la liga. Es un modo que tú controlas los cinco jugadores y compites contra otra persona que controla cinco jugadores, uno contra uno. Pues en ese torneo, básicamente, era un torneo que le llamaban el 250K, que es 250 mil premio para el ganador. Y igualmente que en 2K League, era gratis competir. Tú lo único que tenías que hacer era entrar en un cierto tiempo y competir. Y ahí entró más de 16 millones de personas compitieron en ese torneo. Yo tuve la habilidad de, con mi equipo y con mi habilidad en el videojuego, competí en diferentes etapas que tenían y pasé a la etapa de los últimos 16 de mi consola específica, que era que yo competí en PlayStation, ¿verdad? Y eran los últimos 32, 16 de PlayStation y 16 de Xbox. Y ya después de pasar esa etapa, eso era muerte súbita, era un juego. Y ahí fue que yo pienso que mi estrategia y mi conocimiento del deporte me ayudó mucho, porque es un juego nada más, ahí puede pasar cualquier cosa, pero si tú entras al juego y en el primer periodo no te salieron las cosas como querías, pero hiciste un ajuste para el segundo periodo y pudiste ganar, pues algo bien importante. Y yo pienso que hice eso a través de todo el torneo, haciendo ajustes defensivos y ofensivos que otros jugadores del torneo no hacían porque conocían el videojuego, pero no conocían el deporte. Y como mencioné, gracias a Dios, con todos estos años y todos estos días y horas de sacrificio que le puse al videojuego para ser el mejor en él, pues pude llegar a la final y competí en la final en el All-Star Weekend en Chicago y gané los 250 mil y eso me ayudó. O sea, no solamente me subió en el mapa de NBA 2K, sino en la liga también me dio una exposición que tuve la oportunidad de que en la liga me vieran más y conocieran que yo tengo el talento y que sí pertenezco en la liga. Y me ayudó mucho a mí a subir, no solo en la liga, como dije, sino en 2K All Around. Y la gente alrededor del mundo me escribía mensajes de diferentes países y yo no sabía, no me lo podía creer. Pero en ese momento, ¿verdad? Yo era el jugador más conocido de 2K. Y, o sea, el dinero también ayuda a mi familia y a mí personalmente tener un alivio. Eso que no, nunca lo voy a olvidar. Y de verdad, como menciono siempre, bendecido de estar en esta posición.
Y bueno, estar en la cima, en la parte más alta de un grupo de 16 millones es un enorme logro. Pero pasemos ahora a hablar del tema que mencionabas de modalidades. Mencionabas que en ese torneo en particular jugabas individualmente tú solo controlando a cinco a la vez. Pasas a la NBA 2K League la situación es distinta. Entiendo que cada persona, hay un grupo de 6, los cuales juegan 5, cada uno de esos 5 controla un solo jugador, típicamente una posición. Pero dentro de esa posición, en tu caso, por ejemplo, el ala pivot, la posición de 4, dentro de esa posición tienes una serie de arquetipos, de mezclas de talentos y capacidades, de la cual tienes que escoger uno, no solamente una mezcla que te guste a ti, de las 5 o 6 mezclas que ya están predeterminadas, sino no solamente una que tú le puedas sacar provecho, pero también una que encaje en tu equipo. Háblanos un poco de ese proceso de controlar una posición y cómo empezar a encajar dentro de un equipo de NBA 2K League.
Para los que no conocen mucho de la liga y de los esports, en esto es un 5 para 5, ¿verdad? Donde hay 10 jugadores jugando a la misma vez, ¿verdad? 5 en un equipo, 5 en otro. Cada uno controla un jugador específico en la cancha, ¿verdad? Como todos sabemos, en el deporte del baloncesto hay 5 jugadores por equipo, ¿verdad? Está los que le conocen el point guard, el shooting guard, el small forward, power forward y centro, ¿verdad? Y cada posición tiene su rol en el equipo, en la liga, ¿verdad? Cada posición tiene, como tú mencionaste, unos arquetipos. En los primeros 2 años de la liga eran 5 arquetipos para escoger por posición. Ahora son 8. Este tercer año, si tú entras a point guard ahora mismo, ¿verdad? Tú entras a la selección de posición, ¿verdad? Imagínate que yo estoy controlando el juego, ¿verdad? Yo entro al menú, ¿verdad? Entro al servidor donde se va a competir, ¿verdad? Cojo la posición que me pertenece. En esta ocasión es la power forward, que es la 4. Voy a la 4, entro a la power forward. Ya voy a jugar la 4. Ahora tengo que escoger qué arquetipo yo quiero jugar, ¿verdad? Los arquetipos me refiero a, está el jugador que va a ser ofensivo, que tiene muchos atributos ofensivos, que tú vas a ayudar al equipo en los tiros de 3, está el jugador que va a ayudar al equipo reboteando la bola, está el jugador que va defensivamente, so que hay diferentes arquetipos que hacen diferentes roles en el equipo, y tú como un equipo, y el coach y el staff member del equipo tienen que entender cuál es la mejor combinación para nuestros jugadores, para las habilidades de nuestros jugadores, y cuál es la mejor combinación que podemos poner en la cancha, ¿verdad? No puedes tener 5 jugadores que los 5 arquetipos son ofensivos, porque no vas a tener defensa. Igualmente, viceversa, no puedes tener 5 defensivos porque no hay ofensiva. Eso que tiene que haber un balance, y es bien interesante ver un equipo como Pacers Gaming, ¿verdad? Que es mi equipo, puede ir allá afuera con 3 jugadores defensivos, uno que rebotea y uno ofensivo, y nuestra identidad dentro de la cancha del videojuego es defensa. Y vamos a conocerlos como un equipo que va a ser defensa, que va a jugar suave, con control, con tempo, y esa va a ser nuestra identidad. Y otro equipo, a lo mejor entra a la cancha con la mentalidad de jugar ofensivamente, jugar rápido, con uptempo y tirar muchos tiros de 3, ¿verdad? Y eso es bien interesante porque se asimila a la NBA, ¿verdad? Tú ves equipos como los Houston Rockets, que son equipos que lo que hacen es tirar muchos tiros de 3 y son ofensivos, y los comparas con equipos como San Antonio, que juegan con más pases, más control, más movimiento del balón y más defensivo. So que por eso es que la liga lo creó, por eso es que la liga crea los arquetipos, para crear identidades por equipo y identidades por jugadores. Y es bien interesante como cada equipo crea su propia identidad y va a la cancha y juega.
O sea, para que lo visualicen, él va a jugar ala pivot. Dentro de esa posición de ala pivot hay 8 modelos distintos de ala pivot. Cada uno de ellos tiene una combinación de, te diría, quizás 30 atributos distintos. Drible, rebote, tiro de afuera, pero un montón de atributos pequeños. Y tú tienes que ver en cada una de las colecciones de atributos de los 8, la mezcla. Este es un poquito más de este tipo. Ya entiendo que este es más ofensivo. Este es más de este tipo, papá. Y ya tienes que escoger uno. Y aquí viene la primera vez que nos vamos a topar con este tema, que va a ser un tema de ahora en adelante. ¿Cómo se asemeja el videojuego al juego de baloncesto en sí? Porque en este caso, Yomar, tú tienes que escoger un jugador que encaje con tu equipo. O sea, tú tienes que entender un poquito, mis compañeros de equipo tienen estas fortalezas y estas debilidades. Por razones, para que le vaya bien al equipo, ellos quizás seleccionen su arquetipo primero y yo tenga que escoger el mío, ajustándome no a mi preferencia, sino a lo que le conviene al equipo, ¿no?
Te voy a dar el mejor ejemplo que me llega a la mente. Yo estuve mis primeros 2 años en Portland compitiendo en la liga. Este es mi tercer año que estoy con Indiana, con Pacers Gaming. En Portland yo tenía un rol más limitado, donde yo me ajustaba al equipo, ¿verdad? Si el equipo tenía un talento bien ofensivo, como bien mencionaste, el objetivo tiene debilidades y tiene destrezas buenas y tiene destrezas malas, ¿verdad? Y si tu muñeco es bien ofensivo, no va a tener mucha defensa. So que ellos me pedían a mí, mira, nosotros vamos a tener los muñecos ofensivos en la cancha porque nuestro rol más importante en la cancha es la ofensiva, ¿verdad? Y te vamos a encargar a ti de la defensa, que nos, sea nuestro líder en la defensa. Y aquí en Indiana, pues aquí tengo un rol un poquito más importante y tengo la oportunidad de decir, mira, yo, ¿qué ustedes creen si yo cojo este rol y ustedes lo combinan conmigo o yo puedo estar contigo? Y así en las prácticas combinamos diferentes cosas y es bien interesante porque es bien similar al deporte de la cancha, a un deporte de baloncesto, ya sea profesional, ya sea NBA, BCN, internacional, FIBA. al fin del día es baloncesto, ¿verdad? Y si yo estoy en la cancha controlando un muñeco y yo ataco el canasto y me salen dos jugadores, yo tengo que tener en la mente, ok, tengo que pasarla, pero primero antes de pasarla tengo que conocer de las rotaciones, ¿verdad? ¿De dónde viene la rotación defensiva? ¿Cuál va a ser el pase que debe estar disponible? Hacer el pase y, como mencioné, aquí no, tú no controlas los cinco jugadores, tú controlas uno, eso que es bien limitado el poder que tú tienes en la cancha solo. Esto es un deporte de baloncesto, esto es en equipo. Tienes que hacer ese pase, tienes que hacer ese tiro, lo que sea, y confiar en que tu equipo va a hacer la decisión correcta después de que tú tomes tus decisiones, ¿verdad? Y hay errores, y los errores pasan, y te comunicas con el equipo y se reúnen, pides timeout. Dice, mira, ¿qué está pasando? No están fluyendo las cosas. Vamos a hacer esto, vamos a cambiar la estrategia. Pick and roll es la ofensiva más conocida en el NBA 2K League, ¿verdad? Y se hacen las rotaciones, se hacen jugadas, doble cortina para un tirador, se hacen rotaciones defensivas. El juego es bien, bien parecido a lo que es el baloncesto real, y por eso yo pienso que a todo aquel aficionado del NBA y aficionado del deporte le va a encantar la liga, y si de verdad te encanta el deporte, dale un vistazo al NBA 2K League cuando empiece, ¿verdad? Que ya debemos estar empezando pronto, y les va a interesar mucho.
No, sin duda. Y por lo tanto, para concertar esta entrevista, tuvimos que encontrar el momento preciso porque ustedes tienen prácticas. O sea, ustedes tienen momentos de estudiar videos propios y de contrarios. Tienen un entrenador que usualmente es una persona ya de un par de años más. La comunidad de gamers es típicamente muy joven y hacen prácticas y hacen estudios de video y evalúan su último partido y se preparan y hacen scouting, la evaluación del próximo rival. O sea, los paralelos con un equipo de básquet son muchos.
Tenemos, no solamente cuando, que es bien interesante que usted lo mencionó ahora, cuando yo estoy compitiendo, ¿verdad? Y me escriben un mensaje, una amistad cercana, me dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás jugando todavía? Pero ellos a veces no entienden, la gente ajena, que esto es como un trabajo profesional como cualquier otro. Nosotros tenemos un orden, pertenecemos a la NBA, pertenecemos a una organización de la NBA. No estamos representando ahora mismo solamente Jomar Varela, yo estoy representando a Pacers Gaming, estoy representando a los Indiana Pacers, estoy representando a la NBA, estoy representando muchas cosas más grandes que yo. Estoy representando a mi equipo, ¿verdad? A mis compañeros de equipo. Estoy representando a mucha gente, ¿verdad? So que cuando nosotros venimos aquí a la liga, cualquier gente que lo mira de afuera piensa, ah, ustedes lo que hacen es jugar videojuegos nada más y no hacen más nada. Eso lo hace cualquiera. No, nosotros tenemos un horario, ¿verdad? Tenemos que levantarnos a una cierta hora. Tenemos 7-8 horas de trabajo diaria. Tenemos que conseguir y hacer las diferentes cosas que se requiere para ser el mejor equipo, como mencionaste. Vamos y vemos 2 horas de video del equipo contrario para después de esas 2 horas sacar cuáles son sus destrezas mejores ofensivas y defensivas y qué estrategia nosotros vamos a utilizar para contraatacar eso. Practicamos en el videojuego con nosotros mismos, practicamos en el videojuego con otro equipo, ¿verdad? Cogemos 1 hora solamente para tirar, para poder tener un buen tiro, porque igualmente como los mejores tiradores de la NBA pasan horas y horas tirando, nosotros pasamos horas y horas tirando en el videojuego, porque en el tiro tiene que ser un tiempo definitivo, ¿verdad? Por ejemplo, un tiro toma 2 segundos en tirarlo para que sea verde. Verde, cuando en la liga tú tiras excellent, es que se mete la bola, ¿verdad? Que eso es que tiraste el tiro perfecto. Pero para tirar el tiro perfecto es bien difícil, porque cada tiro es diferente, cada tiro tiene un tiempo diferente. So que uno tiene que pasar muchas horas practicando el juego individual, practicando con el equipo, practicando, scouteando equipos contrarios. Y es todo lo que hace un equipo de la NBA, lo hacemos nosotros, pero en videojuegos. So que no, cuando el equipo de la NBA termina todo su proceso de organización y en esa semana, para jugar en el fin de semana contra un equipo, pues ellos van y viajan y juegan al equipo físicamente. Nosotros pasamos el mismo proceso, pero cuando vamos a jugar, jugamos por internet, lo jugamos mentalmente y con los dedos. Pero es básicamente lo mismo y es un trabajo como cualquier otro, que es bien importante y hay que seguir con respeto, y la gente tiene que entender eso, que si de verdad quieres pertenecer a la liga y ser aquí, tienes que ser organizado, tener un nivel alto de respeto en el trabajo y como individual y persona, y no es cualquier trabajo fácil como la gente lo ve afuera.
No mencionas el elemento profesional, también hay que mencionar que los miembros de un equipo físicamente viven juntos, se concentran en un edificio de apartamentos, en una casa con múltiples habitaciones para estar juntos todo el tiempo. Eso pone mucha presión, por lo menos para que sus personalidades se lleven. No siempre sucede así. Les recuerdo que hay mucho jovencito, 18, 19, 20 años en esta liga. Los mayores tienden a ser en los 20 y tantos, puede que se cuele alguno que otro de 30 y tantos años, pero estás hablando de ese tipo de vida continua, bajo presión, hay que rendir, y luego se van a jugar a Nueva York los partidos, donde ir al partido es como ir a una cancha, es un lugar público, es un lugar donde hay cámaras de televisión, donde se está transmitiendo, donde hay presión de tiempo. O sea, esto es una réplica de la NBA, ¿no?
Sí, y gracias que lo mencionaste, para que no se me olvide. No solamente el vivir, o sea, tú entras a la liga y tú vas a vivir con tus compañeros por el periodo de la liga, de la season, que son básicamente mínimo de 6 meses. Se puede extender por diferentes cosas que pasen, como está pasando ahora mismo, pero tú tienes que entender que tú vas a ir a vivir con 5 otros jugadores que no conoces, no sabes quiénes son, pueden ser de otras partes del mundo, ¿verdad? Y tienes que buscar la manera de crear esa química con el equipo y crear esa amistad. Y puede que haya una semana que estuvieron en la práctica y hubo una pelea, como pasa en cualquier deporte, ¿verdad? Que pelean en equipo, y ahí tú tienes que entender lo que es, que tú vas a hacer. Vas a mantenerte alejado del equipo, no vas a querer hablar con ellos, vas a estar molesto, vas a actuar así, o vas a actuar profesional y vas a entender que es más grande que tú, y vas a hablar con tu equipo, vas a reunirte, vas a hablar con esa persona individualmente y venir el próximo día más fuerte, ¿verdad? Y son muchas cosas que te vas a enfrentar a través de los 6 meses. Va a haber problemas que vas a tener tú como persona a través de los 6 meses también. Vas a estar viviendo en un ambiente incómodo, ¿verdad? Porque nadie está acostumbrado a estar trabajando o estar jugando videojuegos desde su casa, y de la nada estar viajando todos los fines de semana, viajar a New York por 10, 12 horas, quedándote en hoteles, diferentes hoteles, después viajas para Portland o para Indiana como yo, y vas con tu equipo, te reúnes un día, vuelves, cuando vienes a ver pasan 3 meses y ya estás cansado, el cuerpo no entiende lo que está pasando, ¿verdad? Y eso es un periodo que es difícil. So, la liga es bien interesante. Es algo que es bien único y tiene muchos, muchos, muchos más factores de lo que la gente piensa. Y como mencionaste, para mencionarlo también, la liga se compite en New York. En New York, donde está, alquilaron un edificio, ¿verdad? Y ahí fue que crearon el ambiente para que sea lo más profesional posible, donde hay cámaras por todos lados, hay 10 computadoras que son los 10 jugadores van a competir. Tienen fanaticadas de los diferentes equipos, tienen los otros equipos ahí viéndolos a ustedes y escauteándolos. Tienen niños de 5, 10 años allí que quieren que tú le firmes autógrafo y le encanta el deporte, le encanta el videojuego, ¿verdad? Hay de todo, hay de todo. Y tiene la exposición de la NBA, se transmite por Twitch, por YouTube. El mundo completo te está viendo, y eso es una sensación increíble, y a la misma vez es bien interesante y algo que sigue creciendo, y que si en un futuro llega a ser bien grande, ¿verdad? La NBA 2K League es parte de la NBA, o sea, está la NBA, está la WNBA, ¿verdad? O las mujeres, está la NBA G League y está la NBA 2K League. Somos parte de la NBA y queremos llegar a ese nivel donde podemos ayudar a la NBA a crecer y nosotros mismos crecer también en el mundo de los esports.
Así es, y como liga y como profesionales están siendo pagos, cada uno de ustedes recibe un salario, no es un salario de NBA, pero es un salario, de hecho compara con en una época los salarios que pagaba, por ejemplo, la G League, en ese sentido, pero te hablaron algo que yo creo que la gente tampoco capta muy bien, es una liga joven, incipiente, su tercer año, ¿no? Y uno piensa en un coach, un entrenador, mira, un entrenador, pero no será el mejor jugador del equipo el mejor entrenador. ¿Qué hace un entrenador y cómo puede ayudar un entrenador a un equipo en tu experiencia, que son solamente 3 años y 2 equipos, ¿no? Portland primero por 2 años y ahora Indiana.
Pues eso es bien interesante, esa pregunta es bien importante en mi experiencia personal, porque en mis primeros 2 años en Portland, de los primeros 2 años de la liga, yo no teníamos coach. El equipo de Portland era el único equipo de la NBA 2K League sin coach, ¿verdad? Y ahí fue que me abrió los ojos de que nosotros podemos ser los mejores jugadores en el mundo, el nivel elite del NBA 2K, pero sin un coach, sin una mente maestra, sin un background, ayudándote y manteniéndote en conjunto, ¿verdad? Y dándote ese apoyo y ese support dentro y fuera del juego, es bien difícil ganar como equipo, ¿verdad? Y ese coach que pertenece al equipo tiene un rol bien importante en buscar, primero que todo, cuáles son los jugadores que van a mejor mezclarse juntos, ¿verdad? Como le dicen en inglés, gel together. ¿Cuáles son los jugadores que si yo cojo a estos dos no voy a tener problemas con ellos, ¿verdad? Eso que está el proceso que el coach tiene con el assistant staff o con el general de draftear a los jugadores en el draft que van a pertenecer a su equipo, que es un proceso bien importante porque muchos equipos no tienen el mejor draft y terminan siendo malos equipos, y no es por el talento, es que a lo mejor esos 2 jugadores o esos 3 jugadores no mezclaban, ¿verdad? Eso que eso es de lo primero que hace el coach, ¿verdad? Es draftear a su equipo, es scoutear a los jugadores del NBA 2K y escoger cuáles son los que él quiere para su equipo. Después que el coach tiene que mantener, sabiendo que son 6 jugadores, cuál va a ser la rotación, ¿verdad? Este sexto hombre, como quiera, practica y es parte del equipo. Tú tienes que tener una rotación. ¿Cuál es los mejores 5 que compiten juntos? Sabiendo que el sexto sigue siendo parte del equipo y hay que hacer lo que se sienta parte del equipo, ¿verdad? Están las estrategias ofensivas y defensivas que mencioné ya. Por ejemplo, nosotros podemos estar practicando 3-4 horas corridas, ¿verdad? Contra dos diferentes equipos. Y después de que terminamos las 4 horas, nos sentamos con el coach y él ya tiene el video completo del juego completo con específicas jugadas que hicimos buenas y malas y estrategias que podemos hacer para mejorar eso, ¿verdad? So que el coach nos está ayudando con muchas, muchas cosas que nosotros no podemos controlar y que cualquier jugador que está en la cancha no puede ver. O sea, tú estás en la cancha y tú estás limitado a ver unas cosas específicas y el coach está atrás tuyo y está viendo a lo mejor una visión más amplia porque no tiene el control en las manos y no está reaccionando. Y él te puede ayudar en ese momento dentro del juego, te puede ayudar a hacer a tomar una decisión más importante de la que tú a lo mejor ibas a tomar solo.
Y Yomar, como tienes diadema, como tienes auriculares o headsets puestos, ¿puede pedir tiempo o puede darte instrucción durante el juego?
Sí, el coach tiene los audífonos igual que nosotros y está básicamente detrás de nosotros y puede, no tiene que estar ni cerca, él tiene el micrófono puesto y si él ve algo en la cancha, ya sea como mencioné, algo ofensivo o defensivo, él lo menciona, nosotros lo escuchamos y reaccionamos rápido, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a trabajar con él. Si él quiere un tiempo, le hacemos caso y respetamos a su decisión porque es nuestro coach y aunque nosotros seamos los mejores 5 jugadores de Indiana, respetamos a nuestro coach porque sabemos que tiene conocimiento del juego y sabemos que sabe lo que dice, ¿verdad? Cuando llegamos a Indiana y esta persona que es parte del equipo, ¿verdad? Que se llama Cody, que es el coach de Indiana, nos reúne y nos da una charla de 2 horas y el próximo día nos reúne otra vez y nos da otra charla y cuando vemos que él está involucrado y está interesado en que el equipo sea lo mejor posible y que él está tomando tiempo de su día, no solamente cuando estamos practicando, sino cuando está en su casa para enseñarnos qué estamos haciendo bien y mal y vemos que él tiene esa energía y ese enfoque de hacer el equipo mejor, al fin del día lo respetamos y eso es lo que el coach, pienso yo, que simboliza en la liga, ¿verdad? Alguien que está ahí para darte la mano y para hacerte mejor y es parte bien, bien importante del suceso que puede tener el equipo en ganarlo o no. Y no tuve la oportunidad en los primeros 2 años de tenerlo y como mencioné, me abrió los ojos y ahora aquí en Indiana con el coach veo como todo es totalmente diferente y es bien importante.
Porque también tuviste esa experiencia el año pasado en Portland, tuvieron el mejor registro en toda la liga, creo que fue 16 victorias, 4 derrotas, se enfrentan al equipo Gamer de Golden State Warriors en la primera vuelta de playoff y en 2 juegos Golden State barre con Portland y me mencionabas que te diste cuenta de que el equipo no trazaba una estrategia y una vez dejaba de funcionar no había alternativa, no había el plan B o el plan C para tratar de salir de ese hoyo, ¿no?
Sí, básicamente en Portland el talento estaba en el equipo. Tenemos unos jugadores de los mejores jugadores más talentosos. Tuvimos el MVP de ambas seasons, de la número 1 y la 2. Tuvimos los 2 MVP fueron de Portland. So que el talento en Portland se notaba, pero bien, se notaba más todavía como el talento solo no podía ganarlo, ¿verdad? Y tuvimos el mejor récord en la liga ambos años, pero ambos años nos perdimos en el primer round de los playoffs, porque ya cuando tú entras a playoffs, ya las cosas son un poquito más estratégicas y más mentales, ¿verdad? Y nosotros no teníamos ese coach y podíamos tener el mejor talento del mundo, pero se vio en los playoffs cuando perdimos que no era lo mejor, ¿verdad? Uno entra con una estrategia ofensiva y defensiva mucho más limitada a la cual otro equipo entra cuando tiene un staff que está ahí detrás de ellos con coach y assistant coach ayudándolo. Nosotros no teníamos a nadie, éramos nosotros los mismos 6 jugadores hablando entre nosotros mismos qué íbamos a hacer y cuando al fin del día no hay un poco de control, ¿verdad? Y tú dices una cosa y yo digo otra y no hay una mente mayor que sería ese coach que está ahí para decirnos, mira, no, vamos a hacer todo lo mismo, vamos a estar en la misma página y no teníamos eso, ¿verdad? Y cuando fuimos a esos juegos contra Golden State, ellos vinieron con una estrategia defensiva súper, súper grande, ¿verdad? En contra de nuestra ofensiva y nosotros no sabíamos cómo responder y nos afectó, terminamos perdiendo, nos barrieron y pues, como mencioné, no solamente a mí, mi equipo completo nos abrió los ojos de que nosotros solos no podemos, ¿verdad? Que el talento solo no se puede. Uno tiene que tener una ayuda porque al fin del día esto es un juego de equipo, ¿verdad? Y aquí tú no controlas los 5 jugadores, aquí tú controlas uno nada más. Tienes que tener los 5 jugadores en la cancha en conjunto y tienes que tener el coach y la mente maestra en conjunto. Igual que en la NBA, igual que en el deporte de baloncesto, ¿verdad? Y por eso es que es bien importante.
Los paralelos son muchos, la verdad, y te sorprende la necesidad de tener lectura de juego, conocer el juego, sea en video, sea en la cancha, entender el baloncesto de esa manera. Quería también añadir que esta liga sigue creciendo, por lo tanto, hay drafts cada año, prácticamente cada año son de expansión. Un equipo puede retener ciertos jugadores, si quiere retener más, tiene que perder una posición en el draft. O sea que todavía también una estrategia en cuanto a cómo armar un equipo y cada año se pueden barajar talentos, pero creo que el equipo que entiende lo que tiene entre manos trata de mantener un núcleo a mano. Pero quiero hacer una última pregunta y te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado a Vidas NBA. Yomar, es la siguiente. ¿Qué se requiere para una jovencita o un jovencito que le interese este tema, que quiera adentrarse a conocer el baloncesto y empezar a despuntar en NBA 2K? ¿Se requiere, aparte de horas y horas de práctica, conocimiento del deporte, le hemos hablado, técnicamente, qué hace falta? ¿Tener una buena banda ancha? ¿Qué hace falta para poder empezar a competir y sacar la cabeza y empezar a mostrar el valor que tiene ella o él en este ámbito?
Mira, yo puedo decirlo, creo que de las mejores historias, ¿verdad?, en la liga es la mía, ¿verdad? Siendo un puertorriqueño que nadie conocía, nadie en la liga, en la primera season, sabía quién yo era, ¿verdad? Entre ellos mismos, había muchos jugadores que se conocían, pero nadie sabía quién era yo más de Puerto Rico, ¿verdad? Yo era el mayor desconocido de todos y pude entrar a la liga, ¿verdad? So que yo, lo primero que yo quiero que la gente ya sepa que tienen que hacer, ¿verdad?, además de jugar el videojuego, ¿verdad?, y tomar tiempo de su hora y sacrificio para ser mejor en ello, es hacerse las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales es bien importante en el día de hoy, el moderno, ¿verdad? En el futuro, esto de Twitter, el Facebook, el YouTube, todo esto, Instagram, son redes sociales que siguen subiendo y siguen haciendo básicamente nuestro mundo, ¿verdad?, con los videos, con las fotos, como estamos haciendo ahora, Zoom, ¿verdad?, FaceTime, videocámara. Háganse un Twitter, háganse un Facebook, sigan a las páginas de NBA 2K, sigan a las páginas de NBA 2K League, todo lo que vean de la liga pueden seguirlo allí, porque allí es donde se van a enterar de lo que está pasando, ¿verdad? Yo me enteré del NBA 2K League y de los tryouts por Twitter. Yo entré a Twitter y vi una notificación del juego de NBA 2K porque yo le daba follow a la página de NBA 2K. Y la página de NBA 2K le dio un retweet a un tweet de la liga y por eso fue que me enteré. Si yo no le daba follow a NBA 2K, yo no me iba a enterar de la liga. Lazo, que denle follow a todo lo que tenga que ver con la NBA, todo lo que tenga que ver con NBA 2K. Y se van a enterar de todo lo que está pasando, no solamente en la liga, sino torneos como el que yo competí de los 250,000, torneos que hay fuera de la liga de premios, torneos, diferentes cosas, ¿verdad? Eso es lo primero que tienen que hacer. Busquen, háganse sus redes sociales y expónganse allá afuera al mundo de 2K. Número dos, que es bien importante, es hay unos torneos que se juegan fuera de la liga, ¿verdad? La liga corre un periodo de 6 meses. Por ejemplo, empezamos ahora, terminaríamos en agosto, y ya en septiembre ya empiezan unos torneos que se pueden entrar y te vas a enterar a través de ellos por Twitter, ¿verdad? Un ejemplo que te puedo dar, un torneo que se le llama el WR, y en este torneo tú entras a competir en Pro-Am, un modo de juego que se parece a la liga, es básicamente el mismo, es 5 contra 5, ¿verdad? Y si tú estás con tu amistad y tienes tu equipo, tú entras a ese torneo y compites, ¿verdad? Y si ganas el torneo, la gente de la liga te va a conocer, ¿verdad? Tienes que darle mucho tiempo al juego y sacrificio para ser bueno en el juego y después competir en todos estos torneos que puedas y tratar de ganarlo y tratar de hacer lo mejor de ti y dar tu mejor esfuerzo. Y eventualmente, si lo haces y lo sigues haciendo y sigues intentando, aunque falles al principio, sigue intentando, la gente se va a enterar de quién tú eres y de tu nombre, ¿verdad? So que esas son dos cosas bien importantes. Y la tercera, es la más grande de todas, es el NBA 2K League Combine. Este es el tryout que tú utilizas para entrar al NBA 2K League. Si tú le das follow a todas las redes sociales y tú compites todo el año en 2K en videojuegos y entras a todos estos torneos fuera, pero no entras al NBA 2K League Combine, no vas a pertenecer a la liga. Ese es el proceso que se necesita para entrar a la liga. Tiene 3 etapas. La primera etapa es ganar 40 juegos en el modo de Pro-Am, que eso se puede hacer, o sea, te dan un periodo de 2 meses y tú puedes hacer eso en una semana. Después de pasar ese primer periodo, el segundo periodo es competir con todos los que entraron a esa segunda etapa, que son millones y millones de jugadores, ¿verdad? En donde tú entras a un juego random, te hace un search que te tira con diferentes gente del mundo. Tú no puedes entrar allí con gente que conoce. Vas a entrar con 9 personas que no conoces y 4 personas en tu equipo que no conoces. Y tienes que tener los micrófonos puestos y estar ready para comunicarte en equipo y hacer lo mejor para ganar, ¿verdad? Y si pasa esa etapa teniendo un buen récord positivo de ganadas y teniendo buenas estadísticas, la tercera etapa es la entrevista, ¿verdad? Donde tu educación, ¿verdad?, y tu conocimiento de cómo expresarte a través de tu escuela, universidad, que te ayudaron, o tu familia que te hayan ayudado, te puedes expresar bien y pasa a finalmente a la etapa donde ya pertenece al NBA 2K League Draft, y ahí tienes que tratarle, ¿verdad?, pase lo que pase, a veces no te escogen, a veces te escogen. Tengo una amistad en mi equipo, para que conozcan, el point guard principal de los Pacers Gaming, nuestro jugador principal, la posición más importante, point guard, intentó la liga el primer y segundo año y no pudo. El primer año no pudo pasar la segunda etapa, que era la del récord y las estadísticas, y el segundo año no pasó la etapa de la entrevista. Y siguió intentando y ahora entró y ahora fue el pick número 4 del draft del primer round y es nuestro point al estelar y es nuestro jugador más importante en el equipo ofensivamente. No todo en la vida se te hace fácil, ¿verdad? Uno va a tener muchos obstáculos y al principio no se te salen las cosas, pero si de verdad te interesa la liga y de verdad te interesa los videojuegos y en el mundo de esports, ya sea NBA 2K o otros juegos que quieras o lo que sea que estés haciendo en la vida, sigue dándole y da tu mayor esfuerzo que eventualmente las cosas se te van a dar. Si estás dando lo mayor de ti y tu mayor esfuerzo, eventualmente las puertas se te van a abrir y ya cuando se te abran, da lo tuyo y todo va a salir bien.
Así que en Yomar Varela Escapa tenemos no solamente un hispano en esta liga, tenemos un referente en esta liga, tenemos una estrella a seguir por Twitch y YouTube en este NBA 2K League. Y también tenemos algo muy importante, muy valioso, y lo conoces tú, se conoce en el Caribe como la cadena. O sea, la persona que va a ayudar a los próximos valores hispanos a orientarlos, a prepararlos, a darle la confianza y abrirles paso para que sobre los hombros de Yomar se construya una tradición de gamers y jugadores y jugadoras de NBA 2K latinoamericana. Así que muchas gracias, Yomar, por acompañarnos en Vidas NBA. Gracias por acompañarnos y por escuchar esta emisión de Vidas NBA. Pueden acceder todos los episodios en vidasnba.com y por las plataformas de NBA Latam por Facebook, Instagram y Twitter. Y también pasen por analisisnba.com para suscribirse gratis a nuestro newsletter Análisis NBA, donde semana tras semana comparto mis pensamientos sobre la liga. Gracias de nuevo por escuchar Vidas NBA. Hasta la próxima.